¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Se ha pronunciado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco del Club de Discusiones Valdai, en el foro celebrado en la ciudad de Sochi. El tema de este año, conmoción global, ser humano, valores y Estado. Y vamos a intentar repasar algunas de las frases que pronunció Putin, ¿no? Para comentarlas, estamos junto al doctor en ciencias políticas, Mariano Chaffarini. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Mariano, te voy a invitar a transitar por algunas de las frases que pronunció el presidente Putin para que me las vayas comentando, si te parece.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Arrancamos con una que dice que el mundo dice que el modelo de capitalismo existente, que hoy es la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países, se ha agotado. Dentro de su marco ya no hay forma de salir de una maraña de contradicciones cada vez más enredadas, dijo Putin, y añadió que la distribución desigual de los bienes materiales conduce a una creciente desigualdad, especialmente a una desigualdad de oportunidades, tanto dentro de las sociedades como a nivel internacional. Todos estos problemas, naturalmente, nos amenazan con divisiones sustanciales y profundas. Los países rezagados se dan cuenta de todo esto y están perdiendo la fe en la perspectiva de ponerse al día con los países líderes. La decepción estimula la agresión, empuja a la gente a las filas de extremistas, resaltó Putin, y otra posible forma de respuesta a esa decepción es la migración incontrolada que provoca el descontento en los países ricos, señaló. ¿Qué nos comentas de estas observaciones de Putin, Mariano?
Bueno, evidentemente es muy agudo la reflexión y va al punto central de lo que es el problema del mundo hoy, que es la desigualdad y la pobreza. Es decir, una humanidad con estos niveles de pobreza y desigualdad es inviable. Esto se está demostrando cada vez más. No es solamente una cuestión de justicia, que por supuesto lo es también, ¿no? Y una cuestión de moral, de darle a todo el mundo las mismas oportunidades, porque no hay injusticia más flagrante que un niño que nace pobre, en un medio pobre, está condenado en un 99% a vivir toda su vida como pobre, digamos, ¿no? Por el solo hecho de nacer en esas circunstancias. Pero esto refleja un problema central, digamos, un problema muy, muy, muy agudo, del que si no se sale es imposible que la humanidad avance. Y en este sentido son muy precisas y van al punto las observaciones de Putin. Él dice que una crisis de este tipo de capitalismo, dejando la puerta abierta tal vez como para pensar que dentro del mismo sistema capitalista se podría reformar esta situación, ¿no? Cosa que yo personalmente no creo. Yo creo que es un problema del capitalismo, pero del capitalismo en general. Si no se sale del sistema capitalista, no se puede solucionar este problema de fondo. Pero lo importante es que está vislumbrando el problema y lo está poniendo sobre la mesa, y dicho por una figura como Vladimir Putin, cuyas palabras tienen una resonancia internacional impresionante, es realmente muy, muy, muy acertado y muy interesante que ponga el punto, ¿no?, de la pobreza y la desigualdad como una cuestión central, ¿no?
Mariano, él se adentró un poco más en conceptos de este tipo y dijo, por ejemplo, o mejor dicho, comparó durante su discurso los valores modernos occidentales con el dogmatismo bolchevique y abogó por el conservadurismo racional. Recordó que los bolcheviques mostraron una intolerancia absoluta a cualquier opinión diferente de la suya, trataron de destruir los valores que se formaron hace varios siglos, y en ese sentido subrayó que, al observar lo que está sucediendo en varios países occidentales, ahora se ven las prácticas que Rusia dejó en el pasado lejano. De acuerdo con Putin, la lucha por la igualdad y contra la discriminación en Occidente se convierte en un dogmatismo agresivo al borde del absurdo. Como ejemplo, mencionó que en la nueva cultura de cancelación para contrarrestar el racismo se convierte en discriminación inversa, mientras que el énfasis obsesivo en las cuestiones raciales divide aún más a las personas. Por otra parte, en varios países europeos, la discusión sobre los derechos de género de hombres y mujeres se ha convertido en una fantasmagoría total, afirmando que estos pasos se llevan bajo la bandera de progreso por error. Además, la idea del derecho del niño para determinar su género se encuentra al borde de un crimen de lesa humanidad. En este sentido, Putin mostró su apoyo a un conservadurismo racional cuya importancia como base de un curso político aumentó en las condiciones mundiales actuales. El conservadurismo moderado es, en mi opinión, la línea de conducta más razonable. Desde luego, inevitablemente cambiará, pero hasta ahora el principio médico de no hacer daño parece ser el más racional.
Bueno, son muy controversiales y muy complejas estas afirmaciones. Evidentemente Putin está hablando de un escenario como es el ruso, en el que hay controversias muy grandes en la población misma acerca de estas cuestiones que en el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, o incluso en el resto del mundo, están teniendo lugar, como son estos temas de los cambios de género, estos temas de un feminismo radical, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente en la sociedad rusa esto en general no es visto de la misma manera que en otros lugares, y por eso Putin habla de este conservadurismo de valores, digamos, más tradicionales, que es lo que la sociedad rusa en general quiere, ¿no? Me parece que esto son todos temas discutibles, pero la opinión la está tomando desde ese lugar Putin. En cuanto a la intolerancia bolchevique, yo creo que en realidad hay que... Es una frase dicha al pasar, digamos, ¿no? Pero evidentemente la actitud bolchevique hay que entenderla en el contexto histórico en el que se dio, digamos, ¿no? No es muy válido comparar qué hicieron los bolcheviques en aquel momento con lo que está pasando hoy en el mundo, porque son situaciones totalmente distintas. Yo creo que fue una mención así hecha al pasar y para tratar de ejemplificar simplemente, no hay que tomarlo como un juicio de valor histórico. No debe tomarse como un juicio de valor histórico, pero lo central es eso, lo central es que Putin está reflejando un sentir y un valorar del pueblo ruso actual, y en ese sentido puede haber contradicciones con miradas y con tendencias que están teniendo lugar en otros países del mundo, y bueno, esto se tendrá que ir resolviendo culturalmente a lo largo de los años, y la humanidad acordando in totum sobre estas cuestiones que hacen a la vida de las personas y sobre las que todavía hay diferentes puntos de vista, ¿no?
Putin se refirió a cuestiones ya geopolíticas, ¿no? Él dijo, Rusia y China mantienen su amistad no contra alguien, sino porque esto sirve a los intereses de ambos países, a diferencia de los países de la OTAN. No creamos ningún bloque militar cerrado, no hay un bloque militar de Rusia y China. Y en este sentido, dijo que antes una guerra perdida por un país significaba una victoria para otro, que se responsabilizaba de lo que estaba sucediendo. Ahora todo es diferente. Quien quiera que tome la delantera, la guerra no se detiene, solo cambia de forma. El ganador condicional por regla general no quiere o no puede garantizar la construcción pacífica, sino que solo exacerba el caos y profundiza un vacío que es peligroso para el mundo. ¿Cómo ves esta observación?
Bueno, esa es una observación muy inteligente y nuevamente acertada. Evidentemente, no hay hoy en las guerras no hay ganadores, esto está claro, ¿no? Solamente hay destrucción, hay retraso del proyecto de desarrollo, hay conflicto, pero no se puede decir así que se den enfrentamientos como, por ejemplo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo ganadores y perdedores, y que a su vez tuvieron las consecuencias que tuvieron, ¿no? Hoy no es así, y bueno, y Putin lo remarca con el ejemplo de su alianza con China. Está claro que es una alianza, una amistad muy fuerte, yo diría inquebrantable, pero no con fines de agresivos y expansivos, sino con fines totalmente defensivos, digamos, ¿no? Totalmente de una ayuda frente a agresiones externas. No es ese pacto bélico de la OTAN que está permanentemente buscando una actividad en otras partes del mundo, como lo demostraron en Irak, en Afganistán. No es una asociación para invadir, y para expandirse, sino que simplemente una relación profunda de amistad, de confianza, que les permite respaldarse uno en otro en forma permanente, lo que es muy necesario en un mundo actual en donde, por otro lado, las otras alianzas agresivas, como la de la OTAN o como la del AUKUS ahora que se ha generado, o el Quad, que tiene como principal actor a Estados Unidos, pero también a otras potencias occidentales, están siendo tan agresivas y están siendo tan amenazantes, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un gran acierto y una gran tranquilidad para el mundo la actitud que toma tanto Rusia como China al respecto.
Este miércoles, el miércoles de esta semana, Mariano, Moscú acogió una conferencia sobre Afganistán en la que participaron 10 países de la región, entre ellos China, India, Irán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, entre otros, y una comitiva de alto nivel de los talibanes, ¿no? Las delegaciones se centraron en la situación en Afganistán tras la toma de poder por parte de los talibanes, la ayuda humanitaria y la formación de un gobierno inclusivo. Y en este sentido, Putin dijo que la comunidad internacional espera del talibán que la situación en ese país evolucione de manera positiva y, en dependencia de esto, vamos a tomar la decisión sobre su exclusión de la lista de terroristas. A mí me parece que estamos avanzando hacia ello y la postura de Rusia consistirá en movernos en esta dirección. Putin constató que, sin importar el estatus actual de los talibanes, Rusia continúa dialogando y cooperando con sus representantes y abogó por que los talibanes entablen relaciones con todos los grupos étnicos y religiosos, con todas las organizaciones políticas y cívicas. ¿Esto lo ves como una cuestión de realpolitik?
Sí, evidentemente es así. Es la situación real la que determina las actitudes hoy en relación a Afganistán. El talibán está gobernando, digamos, ¿no? Eso ya es una realidad que no se puede desconocer. Y de alguna manera tiene apoyo de importantes sectores dentro de Afganistán para haber llegado a esa situación y resistir el embate nada más y nada menos que de las fuerzas de la OTAN y terminar provocando la salida de estas fuerzas del territorio y asumir el gobierno implica una posición que no puede desconocerse. Es así, pero también es importante ver que en reuniones como esta o en perspectivas como esta, donde están todos los países que son limítrofes o que inmediatamente contiguos en la zona, más China y Rusia, para abordar problemas económicos, básicamente, para abordar problemas de desarrollo, para abordar problemas de infraestructura en un país como Afganistán, y para incorporar económicamente a Afganistán a todo un área de desarrollo que se está generando fundamentalmente a partir de la Ruta de la Seda, es una visión muy inteligente, porque tiene como base la premisa de que en el fondo de toda la actividad terrorista, en el fondo de toda una cultura atrasada y sobre todo en el fondo de una cultura tan misógina, digamos, y que afecta tanto a los derechos de la mujer como es la del talibán, se encuentra en el fondo de todo esto un problema de miseria extrema, de exclusión económica, de sufrimiento económico de generaciones y generaciones desde milenios de postergación. Digo por eso que es inteligente, porque abordar por ahí estos problemas, abordar estas cuestiones de retraso, de miseria, de exclusión y de subdesarrollo, puede tener una influencia muy interesante en un cambio fundamental de líneas culturales, de visiones religiosas que son incompatibles con los derechos de la mujer y con los valores universales del mundo actual, digamos, ¿no? Los valores de los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, los derechos de la mujer. Todo eso me parece que está muy vinculado a ese atraso, y poner en marcha un mecanismo para tratar de superar el atraso y la postergación y la exclusión de Afganistán y del pueblo afgano es una forma inteligente, no violenta, proactiva de influir en las transformaciones culturales que Afganistán también tiene que darse. Gobierne el talibán o gobierne quien gobierne, tiene que haber un cambio en esos aspectos Y me parece que es esa línea que se está impulsando fundamentalmente desde China y Rusia y con todos los países limítrofes de Afganistán, es una estrategia muy inteligente en ese sentido.
Muchas gracias, Mariano.
No, gracias a vos, Javier, y un saludo a toda la audiencia.